Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono, está en esta corresponsal internacional, a Gaby Ibáñez, y hablaremos con él. perdón, es parte del colectivo Gualmapu Euskal Herria, y hablaremos con él sobre la grave situación que están viviendo las últimas semanas en Gualmapu. Kaixo, Gaby.
Opa, egunon. Mi apellido Basáñez, no Ibáñez.
Ah, Basáñez, guiada, me confundí, barcatu. Pues hablamos con Gaby Basáñez. Gaby, pues si quieres, para comenzar, pues nos gustaría preguntarte acerca del estado de excepción decretado por el presidente chileno Sebastián Piñera. ¿Por qué se ha decretado este estado de excepción? Para ponernos en contexto.
Bueno, pues hay que saber que en Chile en general hay una situación bastante convulsa, porque hace 2 años hubo un levantamiento potente en todo Chile, uh-huh, en contra de la situación general que existe allí, por un lado. Pero por otro lado, hay que saber que el pueblo mapuche lleva un proceso de resistencia histórico. En los últimos 30 años se ha, digamos, revolucionado, en el sentido de que hubo una generación de jóvenes nueva que planteó que la estrategia era recuperar las tierras que el Estado y el ejército chileno, por medio de una gran campaña que hicieron, les habían arrebatado. Y entonces comenzaron a introducirse en las tierras que habían sido históricamente de ellos, y eso, bueno, pues trajo con el tiempo pues ponerse frente al Estado, trajo represión, pero también trajo concienciación. Entonces, uh-huh, bueno, pues parece que el Estado chileno no tiene suficiente con todos los contingentes de policía que normalmente tienen destinados allá, y pues Piñera hace un mes decretó el estado de excepción y el estado de sitio para todo el Gualmapu, llevando al ejército hacia allá.
Y ¿por qué este decreto? ¿Cuál ha sido la justificación para decretar este estado de excepción?
Bueno, pues la justificación, en teoría, es que existen grupos terroristas que atentan contra los forestales, que atentan contra las empresas multinacionales que allí se encuentran y contra sus proyectos, y que eso genera en su forma de verlo, genera una situación de desorden, de injusticia, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un pueblo que lo que está defendiendo es su tierra, que fue arrebatada en el 1880 con una campaña del ejército que trajo miles de muertos, que trajo esclavización de sus hombres fundamentalmente, que trajo violaciones en masa, y que también hizo que, por ejemplo, muchos de los hijos del pueblo mapuche en ese momento fueran entregados a familias burguesas que no tenían hijos, arrancándolos de sus familias. Uh-huh. Estamos hablando de eso, de una usurpación total del robo de sus tierras.
Uh-huh. Y una represión total, ¿no? Acompañado también de esa represión. Gaby, a partir de este estado de excepción, ¿cuál es la situación de las comunidades en Gualmapu? ¿Cuáles han sido los cambios las últimas semanas?
Pues habría que decir que, bueno, en Gualmapu la represión es normal, es diaria, normalmente está ejercida por la policía, por los pacos, que ahí se llaman, y, bueno, pues se suelen dar de vez en cuando entradas en las comunidades, donde rompen las cosechas, pegan a la gente, detienen, y, bueno, también los controles suelen ser diarios, y, bueno, en los últimos 20 años pues ha habido 20 muertos también en distintas manifestaciones, en distintos actos que ha realizado la policía, ¿no? Pero la entrada del ejército ha hecho que todo eso que estaba contando se vuelva diario, y entonces, bueno, pues las entradas de la policía en las comunidades en estos días son diarias, hay detenciones diarias. Por ejemplo, en la zona de Cañete hasta el mar, que son, estamos hablando de unos 100 kilómetros, nos contaban amigos mapuches el otro día que había unos 17 controles en una carretera de 100 kilómetros, controles del ejército, férreos, donde se para en cada control, se baja la gente, se le revisa la documentación. Y, por ejemplo, en uno de esos controles ocurrió un hecho grave hace 5 días, donde asesinaron a un joven mapuche en una situación como la que voy a contar. Había un control del ejército de infantes de marina que estaba totalmente cerrada la carretera, donde bueno, se creó una hilada de coches grande, y en el momento en que empezaron a abrir para que pasaran coche a coche, pues abrieron fuego los infantes de Marina contra la gente que se encontraba en los coches. Existe abundante documentación de vídeos y de testimonios de la gente que allí se encontraba, contando cómo no hubo absolutamente ninguna provocación, ni existían armas, ni existía ningún elemento que podría hacer pensar sobre un sabotaje, sobre cualquier otra cosa. Fue un ametrallamiento a mansalva, en el que quedaron bastantes heridos leves, y quedó una niña mapuche de 9 años gravemente herida, así como otro joven. Y en esa cuestión que asesinaron a Jordan Yempi, un joven mapuche de 23 años, que según contaban las gentes que sí estaban movilizadas en zonas aledañas, no tenían absolutamente nada que ver con las movilizaciones que se estaban realizando. Estamos hablando de este tipo de hechos, de palizas diarias, y de una situación también de movilización del pueblo mapuche contra esta situación de sitio que está siendo importante.
Eso te iba a preguntar. Ante el estado de excepción y estos hechos tan graves que nos has contado, ¿cuáles han sido las reacciones?
Bueno, pues por un lado hubo un traún, que en la lengua mapuche es una asamblea, podríamos decir, llamando a todas las comunidades en conflicto, que se definen como comunidades que han entrado en tierras que fueron de los mapuches y que hoy en día están, bueno, pues que han levantado casas, que han entrado con ganado, que están haciendo su vida allí, que están reconstruyendo su cosmovisión y que tienen encima diariamente a la policía. De bastantes comunidades, en una comunidad bastante mítica que se llama Temucucuy, que es una comunidad alrededor de 300 personas, que tiene una historia larga de reconstrucción. Allí hicieron una asamblea para pensar cómo hacían frente a todo este estado de sitio, y a la vez las distintas organizaciones mapuches han llamado a hacer frente con movilizaciones y también llevando a cabo acciones de autocontrol y acciones de autodefensa. Por ejemplo, pues también se han intensificado en las últimas semanas las acciones de sabotaje que suele haber contra empresas madereras, se han quemado maquinaria de esas empresas y también, bueno, en otros sectores.
Gaby, la lucha mapuche, como decíamos, bueno, pues es una lucha muy, muy invisibilizada en general en los medios, y me gustaría preguntarte un poco sobre el origen de la lucha mapuche y cuáles son las principales reivindicaciones y denuncias.
Bueno, la lucha mapuche es muy antigua. De hecho, ellos, para identificar en general a la gente que no es mapuche, la llaman Winca. Y eso tiene que ver con los incas, que fueron los primeros que intentaron invadir el pueblo mapuche. También los españoles lo intentaron y al final tuvieron que negociar con ellos. Y de hecho, pues si hoy en día se considera el río Biobío como una frontera hacia el sur donde empieza el pueblo mapuche, es porque se negoció con los españoles, una negociación que nunca se dejó aparte. Es decir, que es un tratado que en teoría existe. Pero hoy en día, volviendo a la actualidad, quiero decir que la lucha mapuche es histórica, pero hoy en día se centra fundamentalmente, podríamos decir, en dos puntos, por decirlo muy, muy rápido, ¿no? Uno sería su derecho a la autodeterminación, su derecho a poder decidir qué tipo de vida quieren hacer, a poder reconstruir su cosmovisión, que me gustaría decir que es una cosmovisión que hace una aportación importante en estos días que estamos hablando tanto del clima y del problema climático, porque ellos en su lengua se denominan mapuches y eso quiere decir hijos e hijas de la tierra, y así lo sienten, no es ni una cosa extravagante ni es un rollo hippie, así lo sienten y así lo viven. Para ellos los árboles son seres vivos, la montaña, el río, el mar, los insectos, y así tienen que ser tratados. Es una cosa importante dentro de su lucha. Por un lado la autodeterminación, y por otro lado también estaría pues la recuperación de sus tierras dentro de ese derecho de autodeterminación. Y como último punto, yo creo muy importante, que lo repiten una y otra vez, es que las empresas extractivistas, normalmente ligadas a multinacionales o a empresas europeas, salgan de su territorio, porque lo único que están haciendo es romper, matar, a aquello que ellos quieren tener vivo.
Sobre esto último te iba a preguntar, Gaby, que cuáles son un poco los intereses económicos que existen tras la opresión del pueblo mapuche.
Bueno, pues hoy en día el pueblo mapuche, por su visión, por su cosmovisión, ha mantenido todos los recursos que decimos nosotros, todos los recursos naturales vivos. Es una zona que para cualquier empresa capitalista es golosa, porque tienen grandes ríos, tienen grandes montañas, tienen la vegetación y casi todo está en estado natural. Y a partir de hace pues 60 años han empezado a entrar las empresas transnacionales y empezaron a con sus salmoneras, empezaron a romper la vegetación, a quitar la vegetación autóctona, que para ellos es fundamental porque recogen las medicinas que necesitan. Empezaron a crear centrales hidroeléctricas que rompían los ríos, que para ellos el río tiene que estar como es. Y entonces, bueno, pues esa es una de las partes de su enfrentamiento con estas empresas, ¿no? Ellos lo que piden es que se vayan las empresas de ahí, que les dejen y que dejen la naturaleza como está, y que les dejen a ellos decidir su vida cómo es la que quieren hacer. Quiero hacer un aporte también, porque para un poco ver la dimensión del pueblo mapuche, no es un pueblo pequeño. El pueblo mapuche son 1.800.000 personas, y el territorio del pueblo mapuche histórico hasta 1880 fue, si hacemos una línea desde Buenos Aires hasta Santiago, es todo lo que queda al sur de esa línea, excepto la última puntita, que sería el pueblo Selman, porque el pueblo mapuche, aparte de estar debajo del estado chileno, también está debajo del estado argentino,
que es un territorio de gran extensión, ¿no?
Pues no sé cuántos kilómetros cuadrados son, pero Euskal Herria entraría ahí centenares de veces.
Antes, estábamos comentando ahora esos intereses económicos que están detrás de esa opresión al pueblo mapuche, como decías, ese territorio goloso para las empresas extractivistas. ¿Cuáles, qué empresas podríamos nombrar de gran calado que estén interesadas ahora mismo o que estén en esta situación implicadas?
Bueno, pues por un lado todo tipo de empresas grandes, que nos podemos, multinacionales, que nos podemos pensar, Endesa, por supuesto, Iberdrola, por supuesto, BBV, por supuesto. Pero eso, bueno, quizás no nos puede dar ningún susto, porque conocemos que estas empresas hoy en día están en todo el mundo y sobre todo en aquellas zonas donde los recursos naturales están más vivos, ¿no? Y entran sin ningún tipo de problema de ver de dónde son esas tierras, de quién son, o si han sido usurpadas o no. Pero también existen empresas más pequeñas, y de hecho eso es lo que empezamos a denunciar ahora, y algunas que tienen su matriz o que residen, que tienen sus sedes en el País Vasco, en Euskal Herria, ¿no? Y de hecho, pues podríamos, por un lado estaría todo el aparataje institucional del gobierno vasco, que tiene dos, por un lado está Split, es como un centro donde se intenta hacer la internacionalización de las empresas de Euskadi hacia el exterior, y que tiene una parte concreta, otro centro en Chile, que es Basquetrade, y que en su web se puede leer muy claro pues cuáles son las oportunidades, entre comillas, como dijo Unai Rementería, el diputado general de Vizcaya, en su última visita a Chile, que es una oportunidad Chile. Bueno, pues todo lo que están ofreciendo es los ríos, las montañas, las tierras, los minerales. Eso es lo que están ofreciendo las empresas en una tierra que está robada. Eso es Basquetrade fundamentalmente. Y también tenemos que decir que hay un grupo de empresas vascas que trabajan directamente por una negociación o un acuerdo que hicieron con otras empresas, las más importantes de Chile, energéticas, que son Chilquinta, Ege y Saesa, empresas chilenas, y son un grupo de empresas que se juntaron, pues viene por medio de Spri, de esta espiritura del gobierno vasco, que son Aclara, Arteche, Eldu, Indro, NGTAM, Ormazábal, Tecnalia, Uriarte, Safisa, Safibox, perdón, uh-huh. y CID. Son empresas que radican en nuestra, en nuestro pueblo uh-huh. y que están, están haciendo negocios con unas tierras usurpadas donde hay gente que les dice que se vaya. Uh-huh. Para nosotros eso es duro, yeah. nos da vergüenza y nos da rabia a la vez, y entonces vamos a comenzar a denunciar todo esto, porque ese, en ese, por ejemplo, en esas empresas eléctricas, en esos negocios que están haciendo con estas empresas uh-huh. eléctricas, habría que decir que pues esta Chilquinta, Eje y Saesa, estas empresas chilenas que también trabajan, operan con empresas que radican en Euskal Herria uh-huh. y que tienen acuerdos con ellos, pues estuvieron haciendo centrales de paso hidroeléctricas, que son, bueno, técnicamente son uh-huh. Unas centrales eléctricas distintas, por ejemplo, en la zona de Villarrica, en donde la comunidad mapuche se movilizó en contra de ellas, y una de las personas que más activa estuvo en ello fue una mapuche que uh-huh. se llamaba Macarena Valdés, y que fue colgada en su casa. Entraron tres personas a su casa, la colgaron, la colgaron de una viga con una soga, y allí mismo la estrangularon delante de su hijo de 3 años. Estamos hablando de cosas de este tipo, y estamos hablando que empresas de aquí están haciendo negocios con empresas de allí que funcionan así. Eso lo queremos denunciar, y bueno, para eso nos vamos a movilizar este sábado.
Eso es, para denunciar esa terrible brutalidad. Te quería preguntar también, Gaby, pasando a otra cuestión, bueno, pues que se cumplen 2 años, ¿no?, desde el estallido social en Chile, y te quería preguntar un poco si ha influido de alguna manera estos hechos sobre el pueblo mapuche.
Bueno, yo te podría dar mi opinión en eso, ¿no? Porque parece evidente uh-huh. que desde el pueblo mapuche se ha visto con mucha simpatía ese estallido, uh-huh. aunque también se entiende que es un estallido de otro pueblo, ¿no? Y eso habla bien del pueblo mapuche en el sentido uh-huh. que es un pueblo internacionalista. También se han dado, y en los últimos comunicados de distintas organizaciones mapuches, en las últimas dinámicas siempre se dice también, pues aparte de pedir la libertad de los presos políticos mapuches, que vendría a ser un colectivo de unos 60 presos, también se pide la libertad de los presos de la revuelta, lo cual quiere decir que evidentemente hay simpatía entre las dos cosas.
Uh-huh. Y bueno, y para ir cerrando ya la entrevista, Gaby, sabemos, ¿no?, que en Chile están en proceso de creación de la nueva constitución, y para ello pues han nombrado presidenta de la convención constituyente a la mapuche Elisa Loncón. ¿Cuál es la lectura que hacéis sobre esto? ¿Es un logro o es más bien un blanqueamiento?
Bueno, pues como pasa en todos los pueblos, en el pueblo mapuche también hay distintas formas de entender la relación con el uh-huh. Estado, ¿no? Hay evidentemente partes del pueblo mapuche también organizadas en partidos, en otras cosas, que entiende, bueno, pues que el pueblo mapuche es hoy en día una parte de Chile. Hay otra parte que digamos que está como a caballo de las dos propuestas, de la autonomista que dicen, la autodeterminista, y de uh-huh. un poco, pues bueno, buscar un encaje dentro del Estado. Y nosotros la relación que más fraterna que tenemos es con la parte que está recuperando sus tierras. Para esta parte, para uh-huh. la parte del pueblo mapuche que está en conflicto, que está en lucha contra las transnacionales y contra el Estado, es un blanqueamiento. En uh-huh. realidad, ellos piensan que es una forma de rebajar la lucha que les ha costado tanto tiempo levantarla, y que el Estado, pues bueno, como es inteligente, al igual que ha hecho con el levantamiento que se dio general en Chile, pues de por un lado, abrir la supuesta renovación de la Constitución, y por otro lado, pues devolver o poder darle el acceso a la gente del dinero que había puesto para su jubilación, porque hay que decir que es un pueblo muy empobrecido, el pueblo chileno hoy en día, pues bueno, son válvulas de escape para de alguna manera esa situación de convulsión que existía y de levantamiento que existía en Chile, pues bueno, de alguna manera rebajándolo, ¿no? Y parece que de alguna manera están consiguiendo hacer eso. Los sectores mapuches que están en lucha frontal contra el Estado y las empresas extractivas y recuperando su cosmovisión, no ven una salida en eso, sino más bien ven que de alguna manera se está ayudando al Estado a que la situación de lucha que existe en el pueblo mapuche venga hacia abajo.
Y bueno, pues para ir finalizando la entrevista, Gaby, en contra de la situación en Chile y la represión contra el pueblo mapuche, como decías, habéis convocado una concentración el próximo sábado, mañana, 13 de noviembre, en el Hotel Ercilla de Bilbo, al que denomináis el Pehuen de la Vergüenza. A nivel simbólico, ¿qué es lo que tiene ese sitio para que la concentración tenga lugar allí y por qué se le da ese nombre?
Bueno, Ercilla fue un conquistador que bajo bandera castellana estuvo en el Gualmapu y que era de Bermeo, procedía de Bermeo. Él se hizo famoso porque hizo una novela que se llamaba La Araucana, en donde, entre otras cosas, contaba partes de la cultura mapuche. Pero fue, al final, un conquistador. Y tiene enfrente del Hotel Ercilla, hay una pequeña plaza donde hay un busto de él, y detrás de él existe un pehuen. El pehuen es un árbol de la Araucanía, que para los mapuches, entre otros árboles, es un árbol sagrado. Y bueno, pues tiene la ironía de que ese busto de Ercilla y ese pehuen los regaló Endesa, la empresa eléctrica. Sí,
que antes comentábamos también, ¿no?
Sí, sí, pues ella fue la que regaló ese busto y ese pehuen. Por cierto, ese pehuen está enfermo, me lo ha dicho algún mapuche que ha pasado por allá, y no me extraña, porque por eso le llamamos el pehuen de la vergüenza, porque esto es un poco parecido a lo de la convención en cuanto al pueblo mapuche, ¿no? Saben lavarse la cara y saben cómo usar las cosas importantes de la cultura mapuche para lavarse la cara, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es usurpando aquel pueblo. Bueno, hacemos la concentración ahí y no es la primera vez que la hacemos por eso, y le llamamos el pehuen de la vergüenza porque es vergonzoso que Endesa haya regalado eso. Bueno, hay que decir, en una visita de Lagos, el que fue presidente de Chile, y siendo presidente el Endacari Arganza. Bueno, por eso hacemos en la concentración, será a las 5:30 de la tarde, enfrente del Hotel Ercilla, como hemos dicho, en el Pehuen de la Vergüenza, y también haremos una pequeña asamblea para dar un poco más de información concreta sobre estas empresas vascas que están allí, y para empezar a pensar, entre la gente que nos juntemos, qué tipo de estrategia, qué tipo de movilización, qué tipo de información podemos hacer para comenzar a que se avergüencen de lo que están haciendo y comenzar a hacer saber esto en Euskal Herria.
Pues Gaby, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, pues dejamos esa cita, esa concentración, para mañana, sábado 13 de noviembre.
Nada, pues danos las gracias, porque, como has dicho antes, no se conoce mucho en Euskal Herria la situación del pueblo mapuche. Quizás lo más conocido es la canción de Muguruza, pero o sea, es gratificante saber que hay sitios como los vuestros, informativos, donde las puertas están abiertas, y nos eskerrik asko.
Mille esker a ti, Gaby, por traernos toda esta información sobre la mesa, y seguiremos al tanto sobre esta cuestión.
Bueno, igual solo quisiera decir, remarcar una cosa, ¿no? Que las gentes de Euskal Herria, que somos solidarias, que entendemos la lucha del pueblo mapuche como la de otros pueblos, y entendemos que es una cosa de justicia, deberíamos empezar a movilizarnos y a informarnos sobre lo que suponen estas empresas y el manchón, porque ahí tenemos una responsabilidad, el manchón que se supone de Euskal Herria allá. Cuando viajamos a veces allá, hay muchos que nos recuerdan que allí estuvieron vascos bajo bandera castellana cuando la conquista, cuando la usurpación, y que hoy en día hay vascos allí que también son vascos.
Bajo otras banderas de empresas, ¿no? Esta vez.
Eso es. Eso quería recordar, que tenemos una responsabilidad y, bueno, pues deberíamos empezar a movilizarnos en ese sentido.
Totalmente. Pues dejamos esa reivindicación sobre la mesa y mil esker por esta entrevista, Gaby.
Vale, a mí es que es un hito de sacar a la. Eutzi goiari.
Berdin, agur. Agur.